Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenos días a todos y bienvenidos a Iglesia Noticia en Salamanca. Recibid los saludos cordiales de todos cuantos hacemos posible este programa del Servicio Diocesano de Comunicación Social. En su nombre os habla vuestro siempre amigo Miguel Navarro. Hace una semana el obispo de Salamanca regresaba de su visita ad limina a Roma. La audiencia con el Papa Francisco era prácticamente una de las últimas actividades programadas de ese encuentro con el pontífice. Ha hablado Monseñor José Luis Retana.
Primero nos saluda a todos uno por uno, al entrar uno por uno. Nos presentamos, soy el obispo de Ciudad Rodrigo de Salamanca. ¿Y cómo van las hermanas? ¿Cómo se llevan las hermanas? Esa es la pregunta que me hizo, ¿no? Luego, presenté a Poli y a Gabriel y, bueno, ellos se ponían en una parte, nosotros nos íbamos a una especie de corro que ya estaba formado por silla, pero él, después de que nos saluda a todos, él se fue a donde estaban ellos, un poco a la salida y en un corro entre ellos, pues yo no sé lo que les dijo, pero bueno, en plan, vamos a decir, pues de broma y de buen ambiente, los despidió y ya nos quedamos nosotros solos allí juntos, ¿no? Duró mínimo 2 horas y media, sin temas, para mí se podía hablar de todo, un tono muy gratificante. Luego ha estado, a mí me ha parecido, yo decía que era, me parecía jovial, ocurrente, respondiendo a todos, incluso a todas nuestras preguntas, que eran preguntas siempre abiertas, y contando anécdotas. A mí me impresionaba porque él contaba anécdotas de actuaciones suyas con una persona que se había ido a confesar o que se había ido a dar con él, y que con lo que él le dijo en referente a alguna pregunta que nosotros le pudiéramos hacer, ¿no?
Son palabras de Monseñor José Luis Retana, nuestra compañera Silvia García. Además, recordamos que este martes ha tenido lugar la jornada de la vida consagrada. El obispo de Salamanca ha presidido la Eucaristía diocesana en la Iglesia de la Purísima, en la que se tenía presente a las más de 700 personas que conforman la vida consagrada en la diócesis de Salamanca. Escuchamos ya el comentario de la semana, son las palabras de Belén Santa María.
Buenos días. A todos y a todas nos llega algún momento o varios momentos a lo largo de nuestra vida en los que nos preguntamos ¿por qué estoy donde estoy? ¿Por qué hago lo que hago? ¿He tomado buenas decisiones? ¿Me habré equivocado? ¿Sería más feliz dedicándome a otra cosa, viviendo de otra manera? En el fondo son las preguntas por el sentido, por el propósito de nuestra vida. En el Evangelio de hoy se nos presenta una escena en la que Pedro y sus compañeros llevan toda la noche trabajando y no han pescado nada. Están cansados, desanimados. Les imagino preguntándose si no estarían mejor dedicándose a otra cosa. Y entonces Jesús les dice que vuelvan a intentarlo. Supongo que Pedro pensaría, ¿qué me va a contar a mí sobre pescar, que llevo toda la vida haciéndolo? Pero a pesar de todo se fía y el resultado es una pesca descomunal. Llevándolo a nuestra realidad, ¿cuántas veces estamos cansados, esperamos resultados que no llegan, nos dedicamos a lo que es nuestra vocación y las cosas no salen bien? Pero ¿cuántas de esas veces ponemos toda la confianza en nuestras propias fuerzas? Vamos solas, de autosuficientes, y las redes están vacías y nos desanimamos. La lectura de Lucas nos sugiere unas pautas que pueden sernos útiles. La primera es escuchar. Escuchar a Jesús, estar cerca, mantenernos conectados, ir de su mano. La segunda es fiarnos de Él y cumplir su voluntad. La siguiente sería no ir solos. Pedro tuvo que pedir ayuda a compañeros de otra barca para recoger la pesca. Y finalmente, agradecer, reconocer que lo que conseguimos no es obra nuestra. Todo esto no nos asegura el éxito, la pesca abundante en sentido de balance de beneficios, pero sí nos asegura contribuir al proyecto de Dios para el mundo, con la alegría, con la esperanza de los inocentes y con pasión, dando color a los días grises y horizonte abierto al día a día. Ánimo y a seguir a la escucha, con confianza y sabiéndonos acompañados y sostenidos. Feliz domingo, Belén Santa María, laica, CVX y trabajadora de Cáritas Diocesana.
Gracias, Belén, como siempre, por tus palabras en este programa.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Hay una alegría tan grande como llevar agua potable donde no llega. Tan vital como el acceso a la sanidad y a la educación en los lugares más olvidados. Tan necesaria como alimentarse cada día. La alegría de vencer nuestra indiferencia y ayudar a hacer lo posible. No les des la espalda. Contra el hambre, actúa. Entra en manosunidas.org y colabora.
Y este viernes se ha celebrado la Jornada Internacional de la Fraternidad Humana, que ha sido instituida por la ONU para conmemorar la firma del documento sobre la fraternidad humana por la paz mundial y la convivencia común, que en su día firmó el Papa Francisco y el gran imán de Al-Tayeb. Así lo explica Julia Blázquez, directora del Secretariado de Ecumenismo de la Diócesis de Salamanca.
El Papa propuso a la ONU, o sea, dio tanta importancia a este documento y a iniciar las relaciones con el gran imán de Al-Azhar, que consideró que la ONU tenía que aceptar esta propuesta y declarar un día de la fraternidad humana universal para dos cosas, para la paz mundial y para la convivencia común, que va unido también al desarrollo y cuidado de la tierra, ¿verdad? La fraternidad es realmente un signo de los tiempos, es una realidad preciosa, pero a la vez una posibilidad de futuro. Si queremos que la Tierra se viva de una manera sostenible y vivamos pacíficamente la humanidad, es necesario potenciar la fraternidad. Es un desafío y una esperanza. Y eso es lo que abrió, la puerta que abrió este documento, que fue histórico, como manera de cuajar ese encuentro entre el Papa y el gran imán.
Por primera vez en España se va a celebrar esta jornada desde la Subcomisión Episcopal para Relaciones Interconfesionales y el Diálogo Interreligioso. También la Comisión Islámica de España y la Federación de Comunidades Judías de España se van a unir para celebrar, como decimos, esta Jornada Internacional de Fraternidad Humana. Lo van a hacer con un acto conjunto el próximo día 16 de febrero a las 6 de la tarde en Madrid. Un acto que se podrá seguir a través de la página web y del canal de YouTube de la Conferencia Episcopal Española.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Y mirando a la semana, decir que la comunidad parroquial de Nuestra Señora de Lourdes y la Hospitalidad Salmantina de Lourdes se preparan para celebrar la fiesta de su titular. Será el próximo viernes, 11 de febrero. Ese día, a las 7 de la tarde, en la parroquia de Lourdes habrá una misa diocesana para celebrar la fiesta de la patrona de los enfermos, Nuestra Señora de Lourdes, así como la 30ª Jornada Mundial del Enfermo. Lo ha explicado su párroco Matías Prieto.
Se celebra, como se hacía antes, la fiesta del enfermo. Hay la Pascua del Enfermo en Pascua, y luego también el Día del Enfermo, que se celebra el Día de la Virgen de Lourdes, que es el día 11. Entonces va a ser una celebración diocesana el día 11, lo que va a haber en la parroquia de Lourdes, que será a las 7 de la tarde, preside el vicario general, y después vamos a tener una pequeña procesión a la gruta, porque por prudencia no vamos a salir fuera a causa del COVID y tal, pues preferimos ser prudentes y no hacer la procesión por fuera.
Antes del viernes, desde el martes, se va a celebrar un triduo, de lo que nos habla el propio Matías Prieto.
El primer día será el martes, día 8, que vamos a pedir por los familiares de los enfermos, y presidirá don Juan José Calles, que es el arcipreste, el párroco de Cristo Rey, y es el arcipreste de nuestro arciprestado, y además está muy metido en el hospital, es capellán del hospital también. El día 9, miércoles, vamos a pedir por todos los sanitarios que cuidan de nuestra salud, y presidirá pues el párroco de María Mediadora, don Jesús Jiménez. Y luego la víspera de la fiesta, el día 10, jueves, vamos a pedir por todos los enfermos. Y va a presidir don Jesús Blanco, que es el párroco de María Auxiliadora. Y luego ya el día de la fiesta, pues tendremos también, predicará y presidirá la celebración el señor vicario general, don Florentino Gutiérrez. Todos los días después del triduo y de la misa, haremos esa pequeña procesión a la gruta, cantando el Ave de Lourdes, y vamos allí. Pero lo importante es tener en cuenta que es una celebración diocesana.
Hay más noticias que repasamos ya con la ayuda de Laura Jorge. Por ejemplo, que la Catedral de Salamanca acaba de restaurar dos cuadros del siglo XVII.
Se trata de dos cuadros que son La expulsión de los mercaderes y La matanza de los inocentes. Dos obras del siglo XVII que tenían un importante deterioro a nivel de soporte y pictórico, como explica Carmina Fernández, una de las restauradoras.
Son dos cuadros del siglo XVII atribuidos al círculo, al entorno de Mico Spadaro, que es un pintor napolitano, y el estado de conservación de los mismos era pésimo. O sea, lo que llamó la atención fue, cuando llegamos a la capilla a ver los cuadros, pues fueron muchos desgarros que tenían a nivel de soporte que habían afectado también a la película pictórica.
Estos dos cuadros se encuentran en la conocida como Capilla del Nazareno.
Por otro lado, la diócesis de Salamanca organiza una peregrinación a Tierra Santa.
El Servicio Diocesano de Peregrinaciones organiza del 18 al 25 de abril una peregrinación diocesana a Tierra Santa, presidida por el sacerdote y director de este servicio, Jesús Vicente Sánchez, y con la animación pastoral y la supervisión de la Comisaría de Tierra Santa de la Provincia Franciscana de la Inmaculada. Es la primera peregrinación organizada por la diócesis de Salamanca a los santos lugares desde el inicio de la pandemia y comprende un itinerario de 8 días de duración, en el que los peregrinos celebrarán la fe y recorrerán los lugares que han sido testigos de la vida de Jesús, de la mano de los franciscanos, custodios de Tierra Santa.
Y este martes van a finalizar las conversaciones de San Esteban.
El nuncio apostólico en España, Monseñor Bernardito Cleopas, será el encargado de ofrecer la última conversación de San Esteban de este año, con una conferencia titulada Iglesia y servicio a la verdad, como explica Ricardo Luis de Carballada, coordinador de las conversaciones.
Muy, muy agradecidos porque el nuncio de su santidad, el Papa Francisco, pues ha aceptado venir a clausurar este ciclo, que en esta conmemoración de los 50 años estaba dedicado a la verdad, y él va a hablar sobre la verdad y la Iglesia, pues como la Iglesia es protectora, es defensora, es impulsora de la verdad.
Esta conversación tendrá lugar a partir de las 8 de la tarde en la Facultad de Teología.
Además, Encuentro Matrimonial organiza un fin de semana para parejas y matrimonios.
El movimiento católico Encuentro Matrimonial organiza un fin de semana para parejas y matrimonios del 18 al 20 de febrero. El fin de semana está centrado en la comunicación en la pareja, como explica Esperanza Zuzón.
Pero el día 18, 19 y 20 de este mes de febrero tendremos un nuevo fin de semana, que es un encuentro para parejas o matrimonios, donde intentamos que las parejas renueven su amor, su romance, su ilusión por la vida, su proyecto de vida en común.
El fin de semana puede ser presencial u online, y en ambas modalidades comienza el viernes por la noche y finaliza el domingo por la tarde.
Antes de terminar, nos acercamos a las palabras, a los textos que cada semana nos trae Francisco García.
Hay algunos libros que llevan tiempo en mi estantería esperando su momento. Y es que un libro, como dice Jesús Montiel, no grita, no te impone sus ideas, no te obliga a nada. Te espera para en su momento ofrecerte su tesoro. Esto me sucede con Gilead, de Marilynne Robinson. Me lo recomendó hace tiempo un amigo y ahí sigue. Ayer volvió a convocarme discretamente a través de una cita que encontré en una entrevista a su autora, que me envió otra amiga. John Ames, el personaje principal de la novela, comentando sus años de soledad tras la muerte de su esposa, dice: ahora que vuelvo la vista atrás, me parece que en toda aquella profunda oscuridad se estaba gestando un milagro. Así pues, tengo razón cuando evoco ese tiempo como una época bendita, y a mí en una espera confiada, aunque no supiera qué esperaba. Se trata de unas palabras hermosas que, además de volverme a invitar a sentarme y escuchar con calma las páginas del libro, nos invitan a todos, como decía San Pablo, a esperar contra toda esperanza.
Gracias, Francisco. Sigue ya la programación en COPE con el fin de semana y con Cristina López Erlichtin. Gracias de verdad por escucharnos. En nombre de todas las personas que hicieron posible esta emisión, os saludo a vuestro siempre amigo Miguel Navarro. Feliz Domingo del Señor a todos.